ya tenemos a nuestros invitados. Aquí se pobló el estudio de Radio Sarandí. Recibimos a Hugo Daviena, Dieva La Rosa y Graciela Porte. Ellos son integrantes de la Coordinadora de Usuarios por el Transporte Accesible. Y también recibimos a Mauricio Silvera. Él es integrante de la Coordinadora de Usuarios de Transporte Público. Y hay muchos temas para conversar. Adelantábamos algunos cuando comenzábamos el programa. Pero queremos saber cuál es su experiencia sobre el grado de accesibilidad que hay en nuestra ciudad y en nuestro país en cuanto al transporte. Bueno, bienvenidos.
Bienvenidos.
Gracias.
A ustedes en especial porque nos permiten llegar a una población y a los oyentes de ustedes, que debe ser una masa importante. Creo que con respecto a la accesibilidad falta mucho. Pero las personas más indicadas sería Dieva, por las características que presentan, por sus patologías y sus problemas, y es una de las personas que más problemas encuentra a diario en la calle, ¿no?
Bien.
Inclusive con el transporte.
Bueno, Dieva, ya te tiraron a vos.
Sí, me tiraron a mí la pelota cuando voy a tratar de ver si la barajo bien.
Sí, bienvenido.
En realidad, no, son... Yo no los considero problemas porque es la vida habitual que
claro.
tenemos, ¿no?
Uh-huh.
O sea, es lo natural, el transitar la ciudad, el esperar un ómnibus y que de repente no te pare o que la rampa esté rota. Pero también está buena la opinión de las personas que, bueno, yo no soy tan usuaria, digamos, de las líneas de transporte colectivo porque, digo, tengo mi propio transporte, pero conozco relatos de compañeros como, por ejemplo, Adriana Paciel, Gerardo Grassi, Lucas Massa, incluso de Hugo también, y que es dificilísimo, ¿no? Es bastante difícil. Ahora, sí.
Para pregunta. La gente que no nos está viendo, ¿tú estás en silla de ruedas?
Yo soy usuaria de silla de ruedas, hace varios años tuve un accidente, y es complicado, pero más que nada a veces lo encontramos más complicado por el tema actitudinal.
Son tanto las infraestructuras, sino las voluntades.
Exactamente.
Mira.
Que a veces no, y tampoco podés quedar librado a la buena voluntad de la persona, ¿no? Tienen que estar los choferes, los guardas, de repente capacitados también en ese sentido. Y si una unidad no está habilitada para salir a la calle porque la rampa no está funcionando, que se deje, o sea, afuera.
Claro, que no se use.
Es que no se use, porque va a quedar gente que no va a poder subir a esa rampa. Y vos la estás esperando y vos te imaginas que ese ómnibus es accesible, y en realidad si está rota, ya para nosotros no es accesible.
Claro. ¿Pasa mucho eso que los ómnibus que tienen rampas accesibles no está funcionando?
Pasa muy seguido.
¿En qué porcentaje?
No tengo un porcentaje, capaz que Hugo nos puede dar un dato más seguro. Porcentaje no tengo, pero sé que pasa muy seguido.
Esto un poco pasa, yo voy a hacer un poco de historia, como todos los viejos siempre hacemos un poco de historia.
Está muy bien.
Esta sale, la coordinadora nuestra de transporte accesible surge por esas barreras que Dieva estaba planteando, ¿no? Que se encuentran en la calle. Que si bien son actitudinales, pero el tema también pasa por la infraestructura. O sea, no hay que dejar de lado la infraestructura. Pero seguro, la infraestructura tiene sus costos y de repente esa es la barrera más, más fuerte para pasar, ¿verdad? Porque seguro, los presupuestos, las empresas empiezan a ver las posibilidades de costos y ahí empiezan a modificar los sistemas accesibles. Sobre el tema de accesibilidad en un transporte, en sí no hay nada que, no podemos inventar nada, ya casi todo lo que está funcionando en otros países está dado. Acá tenemos normativas, o sea, hay gente trabajando en eso, ¿no? De normas técnicas sobre accesibilidad, en las cuales, yendo a esas normas, nos podemos dar cuenta de que si se aplicaran a esas herramientas yo le estoy llamando a un vehículo, ¿no? O sea, un ómnibus, no habría inconvenientes de que sean accesibles. El tema es que cuando se trajeron los primeros vehículos accesibles, en un primer momento iban a ser 100% accesibles. Tanto es así que algunas empresas hacían esa propaganda por los medios de comunicación. Pero después nos encontramos que ellos sacaron cuenta si no convenía tanto traer esos ómnibus. Y digo, accesibilidad era los ómnibus de piso bajo, con rampas, no con equipos elevadores. Entonces, la intendencia ahí tuvo que hacer una modificación al traer esos vehículos, y se trajo un porcentaje bastante alto con equipos con elevador, o sea, plataformas elevadoras, que son esas plataformas que modifican los escalones, ¿no? O sea, cuando ponen la silla, esos escalones se convierten como en un elevador y uno entra al salón del vehículo. El tema es que son chasis, o sea, son carrocerías adaptadas. Uh-huh. Esas carrocerías adaptadas a ese sistema, a la larga, empezaron a funcionar mal.
Claro, son las que más se rompen.
Entonces, y para peor, las empresas que representaban ese sistema, o sea, que traían los repuestos para esos elevadores, una de ellas cerró y creo que la otra en estos momentos también, y se quedaron sin repuestos.
Entonces, perdón que lo interrumpa, ¿no tenemos hoy en día una empresa que repare el sistema adaptado que hay a nuestro transporte público?
Se repara la uruguaya.
No lo estamos con alambre.
Con lo que hay en plaza, claro. Y lo que puede hacer.
Que ahora, eso es peligroso también.
Ese porcentaje que se nombra de 80, no recuerdo ahora la cantidad de unidades que había accesibles, que bueno, que se había remediado bastante el tema de la accesibilidad, se retrocedió. O sea, en este momento el porcentaje de esas unidades que eran accesibles, al romperse la rampa, claro, ya quedan como unidades comunes,
claro,
porque no dejan de funcionar. O sea, para el transporte común no dejan de funcionar. Y eso crea una incertidumbre en la persona que tiene que movilizarse, claro, con una silla de ruedas.
Lo que decía Diego, ¿no? Estoy esperando la unidad que a mí me puede llevar, y cuando llega al final,
claro,
no puede.
Claro, y todavía sigue funcionando el logo, o sea, el logo queda pegado y confías en que es accesible.
No, y habiendo aplicaciones además tecnológicas en las que te avisan cuándo viene el ómnibus y qué tipo de ómnibus es, claro, allí mismo podrían también...
Sí, claro, eso igual eso también, sí, que tenemos...
O sea, esto, el tema de la accesibilidad, que es lo que se logra, hay que hacerle un seguimiento diario.
Más que otras cosas.
Sin duda. Y fiscalización de las partes que tienen que fiscalizar. ¿Qué es lo que está faltando?
Claro.
¿Verdad? Ahora, por ejemplo, un paso muy importante fue el tema de que hay un decreto de la Junta Departamental que la nueva renovación de flota va a venir toda con piso bajo.
Bien.
Eso va a facilitar muchísimo, porque son rampas que salen desde el vehículo, se apoyan en
el cordón.
En el cordón.
Claro, lo que se llama piso bajo.
Seguro. Ahí después hay que mejorar la infraestructura que circunda, no al vehículo, sino la infraestructura, las calles, las veredas.
Afuera, correcto,
las paradas, para acceder. Entonces, toda una cadena. Bien. Y en eso tenemos que seguir trabajando. Con estas coordinadoras, por eso se han creado esta coordinadora, la Coordinadora de Transporte Accesible, trabajando en ese camino. Tuvimos la suerte de que después se formó la Coordinadora de Usuarios de Transporte y nos invitaron a participar, y ahí es un poco más de fuerza que tenemos, porque seguro, los usuarios comprenden a todos los que quieran y estén interesados en tener buenas líneas, o sea, ya comprende otras cosas, no solamente la accesibilidad, sino que el ómnibus me pase con frecuencia, en fin, todo eso. Y el año pasado a nosotros nos ayudó muchísimo el defensor del vecino, la defensora del vecino, Ana Agostino, que nos abrió la puerta a poder participar en los consejos consultivos. Uh-huh. ¿Y qué pasa? En los consejos consultivos nosotros tenemos contacto con los empresarios, con la intendencia, con la junta, y ahí podemos directamente plantearle los inconvenientes que tenemos. Uh-huh. ¿Nos hacen caso o no? Bueno, es otro tema.
Eso les iba a consultar, ¿no?
Por lo menos es un paso que tenemos y podemos trabajar un poco con un campo más ampliado.
Claro. Y Diego decía, ¿no? Más allá de la infraestructura faltan voluntades. Y todo esto, las decisiones se toman si hay voluntad política, o si por lo menos el tema se pone en la mesa política y un interés de quienes toman las decisiones en llevar adelante los cambios.
Exacto.
¿Hay una idea de que, o hay una perspectiva, o un sentir, ustedes lo notan por parte de las autoridades políticas, de realmente tomar este tema en serio y buscar una solución. No puede ser que en otras partes del mundo los uruguayos viajen en silla de ruedas y que sea un placer y que en Montevideo no podamos transitar.
Sí. Yo creo que sí, que hay una apertura. Nosotros pensamos desde el comienzo, desde el tema de los que nosotros llamábamos ónibus hospitalarios, que era la línea A y B, hace unos 15 años atrás, o más quizás, que eran ónibus adaptados, unos ónibus de tres puertas que había traído Andet, que los habían pintado de blanco y que tenían una línea que no coincidía con ninguna, eran específicos.
Claro.
Le decíamos hospitalario porque pasaban por todos los hospitales.
Hospitales y centros de rehabilitación.
Pero ¿no? Si querías ir a un shopping, claro, no podías.
No, pero aparte de eso.
A tomar un té, algún lugar.
Eran
algo
específicamente
así,
para,
¿no?,
gente discapacitada. Entonces era como que no había una inclusión tampoco.
Tal cual.
Y nosotros en eso también trabajamos. O sea, nosotros somos personas y por lo tanto no tenemos, o sea, si bien tenemos una discapacidad, el resto de la sociedad es igual y la inclusión para nosotros es fundamental. Y la autonomía también. Entonces, ahí se dio un paso. ¿Por qué? Porque cuando se renueva la flota, se logra de que se trajeran los ojos y que nosotros pudiéramos tener la misma posibilidad de cualquier vecino ir con un ónibus accesible.
Y subirte con tu familia, si tenés
ganas, con un amigo.
Porque las líneas iban a ser las mismas.
O sea, que no fuera un gueto el ómnibus, digamos.
Claro, 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 claro.
Creo que hay una apertura. Es muy lenta, como todo lo nuestro. Y bueno, y esto otro ahora con el tema de las plataformas bajas, yo creo que de los pisos bajos, pienso de que en la próxima renovación de flotas, si se cumple, o sea, yo creo eso se va a cumplir porque es un decreto.
Se está cumpliendo ya.
Ahora, vamos
que
a tener
el 7 y el 8 de noviembre ingresaron unidades nuevas de COET, 10 unidades para la línea 407 y 147 unidades de CUTSA. Ahora, el tema es ese también, ¿no? De esperar y ver lo actitudinal y que, bueno, y que estas unidades tengan esa fiscalización de que hablábamos, que hablaba Hugo, ¿no? Y que hablaba yo también.
Y el mantenimiento correcto.
Claro, y el mantenimiento correcto.
Ahí es a donde tenemos que seguir trabajando. Primero, que la sociedad se tiene que adaptar a ese tipo de cosas. Porque esto nos conviene a todos.
Obvio.
Porque hoy estamos hablando nosotros, ella en silla de ruedas, yo con un bastón. Pero digo, es una población envejecida la nuestra.
Eso iba a preguntar y le iba a hacer la consulta a Mauricio, ¿no? Como integrante de la Coordinadora de Usuarios de Transporte Público.
Sí.
Hablamos de discapacidad, pero también hay personas mayores, hay madres con hijos, o padres que se suben con sus hijos. ¿Qué tan accesible para todos es ese transporte público que tenemos en Uruguay?
Sí, hay bastante para trabajar con el tema de la silla de ruedas o de quien se moviliza con un bastón. Bastante más hay para trabajar con el resto de las cosas que mencionabas. El tema del transporte es un tema que es bastante apasionante, no solo porque nos involucra en la diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos prácticamente, sino por la cantidad de intereses que hay. Y al poder integrar como usuarios el Consejo Consultivo, hemos entrado en contacto con esos intereses y vemos que hay voluntad política, vemos que hay empatía, pero después a la hora de hacer concreciones tenemos que estar muy encima, insistir, porque a veces los intereses comerciales priman por sobre los intereses humanos.
O sea, ¿la respuesta son los fondos? ¿Es el dinero?
Bueno, en esta última renovación de flota que estaban hablando, los nuevos ómnibus y el nuevo decreto, este nuevo decreto es posible porque hay un aporte de la Intendencia al Gobierno Central.
Bien.
Para subvencionar esas unidades. Se les está subvencionando el 50% del costo de las unidades. Si no había ese incentivo, no había renovación. Eso creo que ya responde un montón de cosas. Después también hay un tema que también hay que decirlo, ¿no? También hay un tema de educación de toda la sociedad. Más allá de que uno sepa que hay que dar la accesibilidad a una madre con hijos, eso también implica que si sube una madre con hijos, cederle el asiento. Si sube una persona mayor, cederle el asiento. Una embarazada, cederle el asiento. Y esto parece una obviedad, pero quien viaja, como yo, todos los días en el transporte público, no es una obviedad.
¿Los asientos de 60 más sirvieron? ¿Tienen su cometido? ¿Cómo están funcionando?
No. Porque eso, si no se pide, no se da. Y muchas veces el personal del ómnibus, con razón, dice no nos queremos meter. Y claro, te ponen de ejemplo la cantidad de agresiones que han tenido en el último tiempo. Entonces, si no hay una campaña de difusión aún mayor de la que ya hizo la Intendencia, y una toma de conciencia mayor de parte de todos, va a quedar en buenas intenciones.
Bien, o sea, va más allá de lo político todo esto,
sí,
¿no?
Es un tema que nos toca a todos, ¿no? Las empresas tienen su parte, las autoridades tienen su parte, pero nosotros como usuarios también tenemos nuestra parte.
Tal cual. Tú tenés una discapacidad visual, Hugo, tú estás en silla de ruedas, y uno va transitando por Montevideo y le es difícil, uno que a primera vista no tiene ninguna discapacidad, uh-huh, y le es difícil por el estado de las veredas, porque hay, la caja de UTE que sobresale en las veredas y es un peligro, las marquesinas, hay un montón de dificultades que hacen al transporte público, porque caminar por las calles de nuestra ciudad también es transporte. Es dificultoso. ¿Cómo se encuentran ustedes con todo eso?
Es como es el tema, hablamos siempre de habitar la ciudad, ¿no? De cómo la habitamos y de cómo la hacemos para todos. Porque es cierto, digo, a veces yo, por ejemplo, voy por las veredas y tengo que ir con otra persona. Claro. Porque no la puedo transitar sola.
Fiorella Buceta nos decía, no es solamente la rampa.
Claro, exacto, es todo lo que va alrededor que a la persona con discapacidad, o a veces hasta la persona, un adulto mayor, estábamos hablando también, como decía Mauricio, una mamá o un papá con su bebé, un niño
cuando
mismo.
Cuando uno va a la feria con el carrista.
Claro, eso, por ejemplo, exacto. Claro. El transitar la ciudad a veces es agresivo para nosotros, ¿no?
Sí, sí, sí,
nos resulta agresivo para todos. Pero yo creo que las cosas vienen cambiando. Y también hay un tema que es que los tiempos políticos no son los tiempos de las vidas de las personas.
Hablando de los tiempos, porque Graciela iniciaba esta charla diciendo estamos atrasados y ustedes dieron claros ejemplos en dónde estamos atrasados. ¿Con respecto a qué estamos más atrasados? ¿Con respecto al pasado y se avanzó en una velocidad un poco más lenta de lo que queríamos? ¿Estamos atrasados con respecto a otros países de la región con este tema? ¿O estamos atrasados en cuanto a lo que está escrito, estipulado y debería ser? ¿Cuál de esas tres dimensiones estamos peor?
A mí me parece la tercera, ¿no? Porque lo que está escrito muchas veces nosotros
difiere
no lo
de
vemos,
lo que vemos en la realidad.
No lo vemos concretado en la vida real, en nuestras vidas diarias, en lo que necesitamos para ayer.
Porque uno puede tener otra ciudad, la mejor ciudad accesible del planeta. Bueno, tal vez no podamos llegar a eso por el tema de los fondos, y ahí tenemos una explicación.
Claro.
Bien, pero si tenemos algo escrito
claro,
y no
pero
se cumple.
La normativa. Claro. Pero
es
hay
un gran tema de no haber cumplido algunos ítems de lo que es la convención.
Claro.
Ajá. Ahí hay algo escrito, exacto, concreto.
Y aparte firmado
ratificado
por Uruguay. Claro. Y eso es una obligación que tiene Uruguay ante
Naciones Unidas
para cumplir esos derechos, para que esos derechos se cumplan. Ese es el tema también. Pero seguro, yo creo que hay de todo un poco ahí. En todos lados nos falta el empuje, la adaptación de la misma sociedad a comprender esas cosas, y ¿no? Como decía Mauricio, pensemos de que hace mucho tiempo atrás la accesibilidad era la enfermedad que tenemos que quedarnos en casa y lo menos posible molestar, ¿no? O sea, quédate tranquilo ahí, no te muevas.
Claro, lo más parecido a una presión domiciliaria.
Y entonces el tema de la concepción esa de la autonomía da el impulso a todo esto, porque el ómnibus es creo que es uno de los símbolos, a lo mejor me voy muy arriba, pero de democracia plena.
Sí, sin duda.
Porque a mí me sirve, no para bueno, para la gente que trabaja, yo soy jubilado, pero si quiero ir a darle de comer a las palomas a la Plaza Libertad, es el vehículo, aparte es lo más seguro que tenemos. ¿Por qué? Porque los recorridos son eso, yo los puedo conocer, los puedo reconocer sin ver. Entonces, sé que voy a ir acompañado en ese ómnibus, que el guarda me va a avisar.
No te vas a pasar.
Si sabe cómo tratar el tema de comprender el tema de la discapacidad. Y entonces, el transporte público es fundamental. La persona que estudia, En fin.
Sí, mientras hablaba estaba pensando, es una cadena de situaciones, porque la persona con discapacidad ya tiene dificultad en el acceso al estudio y a la oportunidad laboral.
Social.
Pero si no puede moverse porque no tiene una ciudad que le permita transitar, mucho más. Y esa familia que está atada de alguna manera a los cuidados de esa persona, porque no estamos en un país que pueda dar autonomía, como decías tú, va a preferir que esa persona no estudie, no trabaje, se quede en la casa, y eso es todo, ¿no? Sí, un ciclo.
Bueno, eso es lo que hay que retroalimentar. Esas barreras son las que hay que ir buscando derribar. Y bueno, son todos procesos que pienso de que, no sé si yo lo voy a ver por mi edad, pero pienso de que en un tiempo vamos a tener eso, sí.
No, pero en esto que decía Magdalena, de cómo el transporte te deja excluido de un montón de... O sea, si vos no tenés un transporte accesible, vos estás limitado a moverte. O en tu barrio cercano, ¿no? Si no tenés una silla que tenga una silla motor, que tenga una autonomía de, no sé, unas cuantas horas, ¿no? Para que vos puedas circular de repente por la ciudad. Pero te deja excluido de la educación, te deja excluido del trabajo, te deja excluido de la recreación. Y... yo el otro día planteaba esto mismo en otra radio, en otras conversaciones que hemos tenido, que nosotros, con personas con discapacidad, somos personas que queremos llegar a tiempo a los lugares como
igual
cualquier
que
otro.
Todos.
Exacto.
Tenemos los mismos tiempos.
Claro. Exacto, manejamos los mismos tiempos, pero nosotros tenemos que salir a veces hasta más de una hora antes porque nos encontramos con este tipo de inconvenientes que, bueno, está... O sea, nosotros los vamos tipo naturalizando, pero no está bueno naturalizarlo.
No, claro,
tenemos
no.
que seguir dando la pelea para poder seguir consiguiendo más y mejores derechos para todos, puesto que decía Hugo de la convención, ¿no? Nosotros se hace un informe sombra que después se presenta y nos observa las Naciones Unidas nos observan y nos dicen, bueno, mira, ustedes van por esta ruta, esto es lo que no está bien. Por acá claro. tendrían que ir. Entonces, esas son las cosas que nosotros queremos que se concreten y que sean hechos para nosotros, ¿no? Porque hacen a nuestra vida cotidiana y a lo diario y a lo que queremos vivir como todas las personas.
Derecho humano.
Un derecho
para
humano.
Ustedes y para todos.
Para todos.
Nos vamos a ir a la pausa y luego continuamos conversando. Continuamos conversando con Hugo Daviena, Dieva La Rosa y Graciela Porte. Ustedes son integrantes de la Coordinadora de Usuarios por el Transporte Accesible y también con Mauricio Silvera, de la Coordinadora de Usuarios del Transporte Público. A uno le da la sensación que muchas de las decisiones que se toman en el transporte público o en el pensamiento uno, o cuando uno se planifica la ciudad, es que no se tiene en cuenta las decisiones, la voz de las personas con discapacidad, que son quienes se movilizan, que son quienes se enfrentan a las dificultades. ¿Pasa eso? ¿Está mejorando? ¿Qué lugar se le da en la decisión de las personas con discapacidad?
Yo creo que últimamente estamos teniendo mucha voz y hemos tenido también mucha escucha. Ahora en la tanda estábamos hablando de esto de los espacios y cómo los comunicadores siento un poco con lo que dice Hugo, creo que los espacios se abren, ¿no? Y los espacios uno los busca también, ¿no? Y te comunicás y buscás y te tratás de meter, ¿no? Obviamente podés tener una apertura mayor o menor desde la conciencia que tenga la otra persona o las ganas que tenga de conocer sobre la temática. Pero yo creo que es el momento, lo vengo diciendo hace un tiempito, de las personas con discapacidad. ¿Pero por qué? Porque somos las propias personas con discapacidad, o es el mismo, por ejemplo, la mira Graciela, adulto mayor que está tomando, somos nosotros los que nos estamos expresando, somos nosotros que hemos tomado la bandera de esa lucha, ¿no? Y esas son las voces que hay que escuchar.
Claro, pero se les consulta, por ejemplo, ¿no? Se va a hacer una nueva plaza frente a la Intendencia de Montevideo, voy a inventar.
Sí.
Se le consulta, y si quiere ser una plaza adaptada, se le consulta a las organizaciones, se consulta al conjunto
todavía
de personas.
Todavía no llegamos a eso.
Porque lamentablemente no. Es raro, ¿no? Se toman decisiones para el interés de un colectivo, pero no se consulta al colectivo qué cosas necesitan para estar mejor.
Tenemos la apertura, como dije anteriormente, desde el año pasado, con el Consejo Consultivo, que eso en parte, bueno, por lo menos nos escuchan. Después, bueno, si se llevan a cabo es otra cosa. Pero vuelvo a repetirlo, por intermedio de lo que fue la defensora del vecino, nosotros logramos eso, y poder estar ahí, que nos consulten algunos temas. Después tenemos también la posibilidad de integrar un comité de normas técnicas de accesibilidad en UNIT, que ahí podemos aportar también cosas que a nosotros, cosas de la vida diaria, digamos, de los aportes que se necesitan en lo práctico, digamos. Uh-huh. Después lo técnico, sí, está en manos de gente técnica, digamos, ¿no? Pero en algunas áreas tenemos esa apertura, de que por lo menos nos consultan. Después el tema es llevarlo a cabo eso. El seguimiento ese ahí es como que todavía
que cuesta más.
Nos cuesta un poco bastante para lograr a que, como tú decías, tener lugares accesibles en una plaza. El gran tema es que hay ejemplos, las cosas que se están haciendo nuevas se está tomando en cuenta. Se empezó primero con el tema de que la rampa era la accesibilidad absoluta y entonces se hacían rampas por todas las esquinas de Montevideo, pero seguro, como es bueno para la persona que va en silla de ruedas, la rampa no es tan buena para la persona que es ciega o baja visión. Porque, ¿qué pasa? Nosotros como referencia tenemos los cordones de la vereda. Entonces, en determinados momentos, si esa pendiente era muy suave, la persona ciega caminaba hacia la esquina y se encontraba que estaba en el medio de la calle. Claro. Porque no tenía la referencia. Hablando y discutiendo el tema ese, se logró de que ahora ustedes ven las calles que se están haciendo y repavimentando, se hacen las bajadas, o sea, los vados esos, las rampas con pavimento táctil, ¿no? Que son con unos botoncitos. Uh-huh. Eso la persona ciega logra con
les
el bastón,
indica a ustedes que
indicar que termina.
Es diferente el cemento.
Claro.
Seguro. Ahí va. En el caso de algunas veredas, en la intendencia, por ejemplo, tenemos en esas explanadas muy grandes que no tenemos referencias puntuales, o sea, laterales y eso. Se hizo todo el pavimento táctil, que son unas baldosas de un color contrastante, en ese caso son amarillas. Amarilla. Y el resto de la vereda es oscuro, y con eso es una guía para la persona de baja visión, y la persona ciega, al tener ese pavimento táctil, lo detecta y camina, y después hay pavimentos que le indican el cambio de dirección si quiere un semáforo.
Ahora Hugo contaba esto, ¿no? Me resultaba voy a contar algo gracioso, que como para Hugo o para las personas ciegas o con baja visión eso es fundamental y es bárbaro, para la persona que va en silla de ruedas es una porquería porque vamos saltando. Pero ¿qué tenemos? Tenemos un camino lateral, ¿no? La explanada de la intendencia es algo que es muy inclusivo. Eso es lo que está bueno, porque está eso, sí, pero bueno, claro, ancho. Yo siempre estoy ancho. Claro, pero exacto, yo siempre voy marcando, digo,
nadie, ¿no? Te manda
la
a
gente piensa que vamos, claro, la gente que a veces conduce mi silla, por ejemplo, me dice, "Vamos por acá, por este que está, es lo amarillo." Le digo, "No, no vaya por lo amarillo porque eso está creado directamente para personas." Claro, yo no necesito por lo amarillo, yo voy por el otro, por la otra senda que la baldosas no son más.
Pero eso debería estar señalizado.
Está señalizado.
Tener la educación para interpretarlo.
Claro, seguro, porque
las personas que estamos en situación de discapacidad lo entendemos.
Lo saben,
claro,
pero nosotros no.
La conciencia de que lo tome,
de
maní, ¿no?
Tampoco. Claro. Porque de repente en ese pavimento táctil nos ponen un vendedor.
Claro,
claro.
No tenemos mucho más tiempo, pero decías interesante fuera de la pausa, Hugo. ¿Tienen dificultades también con ahora los monopatines que quedan en el medio de la vereda?
Sí, también, porque al terminar la aplicación, el usuario aparentemente no los ubica en un lugar que no sea un obstáculo. Porque si quedan en la vereda o si queda en algún cruce de veredas, a nosotros nos dificulta, si bien lo podemos detectar con el bastón, pero la estabilidad que tienen no es muy buena, y entonces de repente el golpe de bastón hace que se caiga y no sabemos si después sorteamos la parte del manillar, o sea, del soporte, en fin, es una dificultad más que se agrega a tantas que encontramos en las veredas para caminar, ¿no?
Es un peligro.
Yo tengo la última. Hablaron de la... Me quedé muy enojado con que la gente no da el asiento y que... ¿Hay algún curso para choferes, guardas, choferes de taxi, etcétera?
Dicen que...
Se solicitó
capacitación. Bien. Sí, pero...
Nosotros nos ofrecimos como coordinadora de transporte accesible siempre a los sindicatos, a las empresas... Uh-huh.
A dar pautas.
A brindar nuestro conocimiento sobre lo que a nosotros consideramos
no es necesario,
el andar en la práctica en la ciudad y lo que requiere la persona que tiene la discapacidad, en el caso mío la ceguera, en el caso de ella la discapacidad motriz. Y con otras discapacidades también, como el personal de plataforma tiene que dirigirse.
Bien.
O sea que están las puertas abiertas. Hemos tenido eco en alguna empresa y en otras no. Pero siempre estamos dispuestos a participar de esas cosas porque es parte de nuestro quehacer en convencer el tema de la accesibilidad. O sea, no solamente son reclamos acá. Uh-huh. También somos...
Queremos ser parte de la solución.
Una cosita más, que la empresa CUTSA, a través de su sindicato, hace un par de años, hicieron un curso financiado por INEFOP a la mitad de choferes y conductores. Hubo un planteo a la intendencia de, a través de INEFOP y el PIT-CNT, extenderlo a todos los trabajadores del transporte. En el último consejo consultivo que hubo, las autoridades de ahora hablaron de, bueno, arrancar el año que viene con eso, con la temática de género en primer lugar. Bueno, hay que ver si con el cambio de autoridades de intendencia eso se continúa.
Bien. Bueno, ojalá que todas estas unidades nuevas que lleguen sirvan para algo, que esta nota y que todas las veces que ustedes van a conversar de manera masiva sirvan para empezar a cambiar y a educar a las personas y que la convivencia y la inclusión la hacemos todos, más allá de las políticas de Estado, más allá del financiamiento, más allá de la estructura, lo hacemos todos.
Sí,
así
es,
que
es causa de la sociedad toda. Quería recomendarles un corto que se hizo el año pasado que se llama Fronteras Invisibles, en YouTube, que participaron tres compañeros: Sebastián Romero, Graciela, que es nuestra compañera que está con nosotros acá, y Fiorella Buceta. Está muy bueno, es cortito y se puede difundir y muestra cuáles son las dificultades, clarísimo muestra cuáles son las dificultades que afrontamos los usuarios que tenemos discapacidad.
Fronteras invisibles.
Fronteras invisibles.
Y también lo que falta son personas con discapacidad en lugares de decisión.
Tal cual.
¿No? Porque parece que eso habla de la inclusión, habla de las oportunidades que tienen las personas con discapacidad en nuestro país y sería importante. Hugo Daviena, Diego Alarosa, Graciela Porte y Mauricio Silveira, muchas gracias por esta visita.
Muchas gracias.
Ha sido, por favor.
Y porque da la oportunidad del conocimiento de la situación, que realmente cada día tenemos que tratar de salir más afuera con estos temas.
Un placer y a las órdenes siempre este programa.
A ustedes, muchísimas gracias.
Y ojalá una rampa para la próxima.
Para acá, para Sarandí, es verdad. Vamos a la pausa.